Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro cuando son las 18 minutos de la mañana. Una mañana fresconga, 21 grados.
Es contador público, egresado de la Universidad de la República, presidente de la Cámara de Industria Láctea y miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional de la Leche. Además, es gerente general de Conaprole. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Gabriel Valdés.
Valdés, es un placer tenerlo aquí con nosotros. En un contexto en que hay mucho para hablar de Conaprole, hablar también de una realidad complicada que tiene nuestro país, de la industria, de los desafíos globales, ¿no? Estábamos conversando recién antes, fuera del micrófono, de todo lo que está planteando la guerra en el Golfo, de los desafíos y de las incertidumbres, y hasta de lugares donde la leche uruguaya iba que no va a poder ir más, o por lo menos por ahora. ¿Cuáles son? Bienvenido.
Bueno. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero contextualizar, Conaprole es una cooperativa integrada 100% por productores uruguayos. Básicamente tenemos dos negocios. Por un lado el mercado interno, donde queda el 20% de la leche. Y después el mundo. El 80% de la leche que se recibe va al mundo. Tenemos 400 clientes, 75 países. Y evidentemente las distorsiones que hoy se están generando, hay un efecto dominó. Uno en general hace planes anuales o planes mensuales, creo que hoy los planes son diarios. Estamos realmente monitoreando día a día lo que sucede. Ya hay distorsiones, ya hay barcos que de alguna forma se dirigían a zonas que son parte del conflicto, que obviamente han sido desviados. Y estamos monitoreando. Obviamente que somos tomadores de variables que no manejamos y que tenemos que tener la flexibilidad y la capacidad de adaptación para rápidamente ver cómo responder, ¿no?
Y además tienen otras variables que no sé hasta qué punto se pueden manejar, que son las internas, que son los conflictos, los sindicatos, ¿no? Un día sí, otro no, también estamos siendo testigos de leche que se tira, de una planta que cierra, de las reivindicaciones de los trabajadores. ¿Cómo se administra todo eso?
Bueno, a nosotros nos gusta mirar para adelante. O sea, de alguna forma queremos poner toda la energía en lo que viene. El pasado de alguna forma ya fue. Esto no se trata de ser ni negativo ni optimista, nosotros somos realistas y tenemos que ser proactivos. Es una cooperativa uruguaya, tenemos que salir al mundo, tenemos que ser competitivos, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser eficientes, tenemos que seguir invirtiendo para estar en la frontera del conocimiento. Hoy Conaprole compite con Europa, compite con Nueva Zelanda, compite con Estados Unidos. Tenés que ofrecer calidad, tenés que ofrecer un modelo sustentable, tenés que cuidar la huella de carbono. Hay que hacer muchas cosas bien para ser competitivos y para que una empresa de un país de 3.4 millones de personas pueda seguir de alguna forma generando valor para todos los uruguayos en el mundo, ¿no?
La noticia más reciente tiene que ver con la decisión de Brasil de reactivar la investigación por dumping sobre las exportaciones de leche en polvo uruguaya, después de que el órgano técnico rechazara dos veces la pertinencia de la misma, ¿no? Según publica el diario El País. ¿Qué implica concretamente para Conaprole esta decisión?
Bueno, para Conaprole, para cuatro industrias más del Uruguay, nosotros tenemos la presidencia de la Cámara de la Industria Láctea. Esta historia viene del 2024, Brasil acusa de dumping, en principio sobre agosto del 24 a cuatro empresas argentinas, después en noviembre del 24 a cuatro empresas de Uruguay, o sea, no entramos de entrada en la historia, pero sí tres meses después. Por enero del 25 se nos pide un montón de información del año 2023, se presenta toda la información. Para nosotros era totalmente legítimo la apertura de esta acusación de dumping de acuerdo a las normas del OMC. ¿Por qué? Porque quien presenta la demanda es una confederación agropecuaria de productores que producen leche cruda. Y lo que nosotros exportamos es leche en polvo.
O sea que ahí ya no podría configurarse una competencia.
Entonces,
directa.
Claro, tanto para nosotros como para los asesores de las empresas de Uruguay, los asesores de las empresas argentinas, las autoridades de Uruguay, que obviamente hemos hablado con todos los ministerios involucrados, los ministerios de Argentina, no era legítimo la apertura. Pero una vez que se abre, obviamente presentamos toda la información. Y como tú decís, lo más curioso y lo que más nos dejó preocupado es que en agosto, el organismo técnico que analiza esto en Brasil, que es el DECOM, que es el Departamento de Defensa Comercial, nos da la razón. Dice que el producto leche cruda no es lo mismo que una leche en polvo. y por lo tanto no corresponde esta acusación o no corresponde este proceso. Los productores brasileños apelan y en agosto este organismo vuelve a responder lo mismo. No corresponde que este proceso siga. Uh-huh. En noviembre ya esto sale, el carril técnico, y aparece un tema político. El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, interviene, es el ministro de Industria, y pide que esto vuelva a su curso. Pide que la investigación vuelva después que un criterio técnico había dicho que no era legítimo.
Dos veces.
Entonces, obviamente que se nos vuelve a pedir información en enero del 26, un año después. A nuestro juicio, la información del 25 prácticamente no se había mirado porque no hay muchas preguntas que vuelvan después de 12 meses. Volvemos a completar la información. Pero nosotros pensamos que, primero, la apertura es ilegítima desde el punto de vista técnico. En segundo lugar, también técnicamente, y esto estamos hablando por todas las empresas uruguayas y también argentinas, nosotros consideramos que no hay dumping. Uh-huh. Dumping es cuando uno vende debajo de un valor razonable. Uh-huh. Un valor razonable que podría ser el valor que uno vende en Uruguay. Por ejemplo, si le vendiéramos más barato a Brasil, siempre y cuando Uruguay tuviera un tamaño de mercado importante. En la medida que Uruguay es un país tan chico y el tamaño de nuestro mercado interno de leche en polvo, casi no consumimos leche en polvo, es tan chico, Uruguay no es un valor razonable. O sea que hay que mirar a cuánto exporta Conaprol o las otras industrias uruguayas al mundo. Y exportamos a 75 países, o sea que hay ejemplos de cómo estamos exportando al mundo. A Brasil exportamos más caro que al resto del mundo y la razón es simple, está el Mercosur. Y hay un arancel de 28% si Brasil precisa comprarla al resto del mundo. Lo que acá hay que darle contexto es, Brasil es el cuarto o quinto productor más grande del mundo de leche. Después de India, China, Estados Unidos y Pakistán, es casi 17 veces más grande que la producción de lácteos en Uruguay. Es un monstruo. Y el contexto que esta investigación tiene es que son todos datos de 2023. Y 2023, capaz que se acuerdan, fue cuando todo el mundo empezó a conocer la reserva de Paso Severino. ¿Se acuerdan que había una sequía enorme en Uruguay? Y empezamos a monitorear este dato todas las semanas. Sí. Bueno, esa sequía no era en Uruguay, era en Uruguay, en Argentina y en Brasil. Sí. A Brasil le faltó un montón de leche. Y en la medida que Uruguay tenía leche para exportar, y que en Brasil tenemos una ventaja competitiva por el Mercosur, tanto Uruguay como Argentina dirigieron un volumen mayor de sus exportaciones a Brasil. En el 2023. Claro. O sea que estamos hablando de una investigación ilegítima en la apertura, que es de 2023 y estamos en el 2026, uh-huh. que nos pidieron datos en enero 25, después en enero 26 por intervención política. Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos. Esto ya no es un carril técnico. Hay valores internacionales de la leche en polvo, porque hay una empresa neozelandesa que licita cada 15 días. O sea, hay un valor de referencia en el mundo a cuánto hay que exportar la leche en polvo. En el caso de Conaprol exportamos por arriba ese valor. Las otras industrias lácteas de Argentina y Uruguay también. Entonces, la apertura fue legítima, los números no muestran dumping. El dumping no es solo un tema de números, hay que mostrar el daño a la industria brasileña, y la industria brasileña de leche en polvo, no de leche cruda.
Claro.
No hay daño, ni tampoco hay un tercer elemento que es la correlación. Uno debería demostrar la correlación entre el daño y ese volumen exportado. Pero, por ejemplo, 2025, vamos a los datos de hoy. Los datos de hoy muestran que Brasil ha crecido dos dígitos en sus producciones de leche y que las exportaciones de Uruguay han bajado a la mitad del 2023. Sin ningún tipo de impuesto o derecho provisorio, que es lo que puede terminar una investigación de dumping. La verdad que nos tiene preocupados, ocupados. Tanto Uruguay como Argentina hemos contratado estudios brasileños, expertos en la materia. Lo que pasó en noviembre 24 no es normal en las investigaciones de dumping de Brasil. Que aparezca la gestión política sobre lo técnico. Hay una fecha que es el 26 de marzo, que este organismo tendría que tener un parecer. 26 de marzo, pues aparece un 15 de abril y un 5 de mayo. O sea que en los próximos 60 días esto tiene que resolverse. Y obviamente Brasil ha sido históricamente un destino para las exportaciones de lácteos de Uruguay y para todos los rubros. O sea, Brasil es uno de los tres socios principales de exportación del país, ¿no?
¿Y por qué creen que Alckmin, que es vicepresidente y también ministro de Industria y Comercio, se mete tanto en un caso que uno podría decir, bueno, está muy claro que no habría ni dumping, ni que, bueno, ni que es legítimo el reclamo de los productores?
A mí no me gustaría especular sobre las razones de fondo. Sabemos que hay un año electoral en Brasil. Sabemos que hay reclamo de los productores de Brasil, que capaz que están mejorando su eficiencia, en su competitividad, pero Uruguay tiene una industria lechera muy desarrollada, con muchos años de tradición, y en general somos muy competitivos y la calidad de nuestra materia prima, digamos que hoy es superior. Entonces las industrias lácteas internacionales que están en Brasil muchas veces optan por la materia prima de Uruguay. Pero a mí me gustaría resaltar algo que es importante. Nosotros no inventamos cuando Brasil precisa leche. Si Brasil precisa leche, compra leche. Siendo el cuarto o quinto productor del mundo y 17 veces más grande que la producción de leche en Uruguay, cuando sale a buscar leche Uruguay y Argentina es porque la precisa. Si no la precisara, no la sale a buscar. Seguramente acá no hay un tema técnico, hay un nivel político que está llegando y que de alguna forma nos deja a las empresas un poco fuera de este proceso. Nosotros cumplimos con toda la información, cumplimos con todos los pasos, ahora estamos un poco a decisión del organismo técnico y de qué pueda conversarse en otras oficinas, ¿no?
O en otras oficinas políticas, ustedes hablan con el gobierno para ver cómo se conversa eso, porque si hay problemas políticos, ayúdame, ¿no?
Bueno, nosotros desde que asumieron las nuevas autoridades, esto empezó con el gobierno anterior, obviamente que estaban al tanto. Hemos estado conversando con todos los ministerios involucrados, obviamente con la gente de Cancillería, pero también con Economía, con Industria, con Ganadería. Sabemos que han estado en contacto. Uruguay ha tenido varias reuniones, Uruguay y Brasil. Incluso estamos en un momento clave donde se está hablando mucho de cómo se baja la tierra, cuál es Unión Europea-Mercosur. Hay que discutir cómo se reparten las cuotas y nos tenemos que sentar con Brasil. Y muchas de las personas con las que nos tenemos que sentar son las que también están manejando estos temas. O sea que es un momento importante, ¿no?
¿Y qué pasaría si se resolviera de manera adversa para Uruguay, si Brasil termina aplicando los derechos?
Y bueno, lamentablemente hoy hay un antecedente. Esto fue por 2003-2004, donde de alguna forma, si bien no se aplicaron algunos derechos, y Uruguay estuvo casi 5 o 6 años sin exportar. Argentina tuvo una cuota. Para nosotros sería increíble en un momento que celebramos la apertura comercial, un país chico precisa tener mercados, precisa igualdad de condiciones para poder competir en el mundo, si dentro del Mercosur tenemos estas restricciones por algo que técnicamente no correspondía, que está violando a nuestro juicio y de los asesores en Brasil. Y también entendemos que nuestras autoridades coinciden las normas del OMC. Sería realmente una pésima señal para lo que se viene, que es discutir en los próximos 3 meses cómo son las cuotas con un socio importante dentro del Mercosur, ¿no?
Ahora, esto no se arregla con una llamada de Orsi, llamando Orsi directamente a Lula, decirle, che, mirá, tenemos este problema, ¿qué está pasando acá? ¿No hay ese tipo de diálogo?
Yo supongo que las autoridades están conversando a todo nivel. Ya tanto detalle no podemos tener. Nosotros a nivel técnico hicimos todo lo que nos correspondía. Sabemos que las autoridades están preocupadas, sabemos que están ocupadas. Volviendo a lo que tú nos preguntabas, Victoria, cualquier derecho provisorio que se aplique, cuando uno piensa que Uruguay exporta por arriba de los 200 millones de dólares por año, cualquier porcentaje que se aplique es una pérdida de valor muy significativa para la industria láctea uruguaya. Y quiero destacar, no está Uruguay solo, acá está Uruguay y Argentina, o sea que probablemente haya derechos provisorios o no para los dos países. No vemos nosotros que haya un tratamiento distinto para los dos países, ¿no?
Sí, o sea, claro. Si cae uno, cae el otro.
Nosotros pensamos que en la medida que esto se fue del carril técnico, sí.
Mirando el mercado chino, ¿China puede compensar si se abren los mercados ahí o se aumenta estas dificultades que pueda haber con Brasil?
China es el principal importador de lácteos del mundo. En el principal producto que exporta, por ejemplo, Conaprobe, que es la leche en polvo entera, ellos son un 35-40% del mercado importador del mundo. El problema es el arancel en China. China a partir de enero del 22 puso arancel cero para Nueva Zelanda. Los dos años previos, o sea 2021 y 2020, Conapred llegó a exportar más de 100 millones de dólares a China. A partir de que pone el arancel cero para Nueva Zelanda, Uruguay tiene 10%, para que vean que un arancel chico te puede dejar fuera un mercado. Solo con un 10% de diferencia, hoy el 100% de lo que importa a China lo hace con Nueva Zelanda. Sin duda que China sería uno de los grandes objetivos. Sabemos que se conversó en el viaje presidencial.
¿No se perdió un contrato millonario con China?
No, de alguna forma sí, un cliente chino que fruto de conflicto sindical se generó un atraso y canceló una orden de compra. No era un cliente grande, pero
hablan
sí fruto
de
millonario,
pero no, bueno,
fruto de un atraso se canceló una orden de compra.
Por problemas sindicales.
Sí.
Pero entonces, ¿ahora la viabilidad de volver a comerciar con China está complicada? ¿Hay alguna luz?
Mirá, las gestiones las estamos haciendo. Nuestro pedido como industria láctea, que hoy se exporta casi 900 millones de dólares, es un sector realmente importante para el país, eso a nivel de bienes debe ser un 7% de la exportación del país. Les hemos transmitido la relevancia que tiene China, la relevancia que tiene Indonesia, que acaba de abrirse el mercado. Acaba, estamos hablando hace 3 semanas, se comunicó por parte de las autoridades de ganadería. La relevancia que tiene, obviamente, el sudeste asiático, Medio Oriente, pero justamente son donde hoy tenemos problemas. Se está trabajando con China. No es un mercado fácil en la medida que el Mercosur debería ser quien lidere, o si a Uruguay se le abre o no la ventana para hacerlo unilateralmente. China es 40% de lo que se compra en el mundo. Indonesia, que fue una muy buena noticia que tuvimos hace 3 semanas, el ranking de importación de productos lácteos está en el número 1 a 5 en cualquier producto lácteo. O sea que es una excelente noticia que tuvimos. Pero de nuevo, con el 80% de la leche que tenemos que colocar en el mundo y con el crecimiento que esperamos tener y proyectamos para los futuros años, nosotros precisamos más mercados. O sea, estamos exportando a 75 mercados. Pasan cosas en el mundo. Precisás tener flexibilidad, precisás tener todas las puertas abiertas. Si un mercado se cierra, como está pasando hoy, rápidamente podría abrir otro. Y tener esa gran capacidad de adaptación. Y bienvenido sea la mayor cantidad de tratados que pueda generar Uruguay o el Mercosur, ¿no?
Más allá, que con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el sector lácteo en sí no es de los beneficiados por el acuerdo. Por lo menos eso es lo que han transmitido en el Parlamento cuando les tocó ir.
Sí. Nosotros, Fabián, la verdad no nos sentimos ganadores. Pero yo vuelvo a algo que les comentaba. Hoy no se trata de ser positivo o negativo. Ahora el acuerdo está. Yo celebro la apertura comercial para un país chico. Lo que nosotros sentimos es que la industria láctea europea es una industria muy innovadora, muy desarrollada tecnológicamente. Hace más de 4.000 años produce quesos Europa y nosotros tenemos menos de 200 años en nuestro país. Sí, o sea que nos llevan un poco de
ventaja.
Un poco de ventaja. Los proveedores de equipo están en Europa y están en Estados Unidos. Nosotros ahora hay que pensar proactivamente qué podemos hacer. Creo que el foco es qué podemos hacer con nuestros equipos. No distraernos con muchas cosas que a veces consumen energía y consumen tiempo. Recién me decían algunos ruidos que podemos estar teniendo. Tenemos que poner todo el foco en estar todos los equipos en un barco, remar para el mismo lado. Y de alguna forma ver la letra chica de este acuerdo. La letra chica es cómo se reparten las cuotas de exportación, cómo se reparten las cuotas de importación, los elementos no numéricos, como pueden ser las barreras de autorización de plantas, homologaciones de los productos, o qué pasa con los octógonos, algo tan simple que se le va a pedir o no. Hoy ven ustedes productos europeos en góndolas, por ejemplo, en quesos en Uruguay. ¿Qué se le va a pedir o qué no se le va a pedir? ¿Cuán fácil va a ser? ¿O qué pasa, por ejemplo, si Brasil mañana acusa de dumping a Europa?
¿Vos decís que no son ganadores, perdedores?
Nosotros pensamos como industria láctea que en materia de quesos seguramente haya problemas. En materia de quesos haya problemas. Hay 30.000 toneladas de quesos. Nosotros en el mercado interno, voy a dar un dato de Conapro.
Ahora, cuando decís hay 30.000 toneladas de quesos, que
Europa
acá
es recíproco. Mercosur puede exportar 30.000 toneladas de queso. Europa puede vendernos 30.000 toneladas de queso.
Con la fama de queso europeo.
hay quesos con sabores de todo tipo. Conapro, el mercado interno, debe vender unas 13, 14 mil toneladas de queso. Para una idea. Si esas 30 mil toneladas se colocaran, por ejemplo, en Brasil, no importa, o en Argentina, porque hay un efecto dominó. Si vos vendés en Argentina y Brasil, son dos productores de leche importantes, tanto Argentina como Brasil, es probable que ellos después puedan tener un excedente que lo puedan colocar en Uruguay. Yo creo que es un enorme desafío y hoy nosotros tenemos que pensar qué podemos hacer. El acuerdo ya está hecho, lo celebramos. Obviamente que si nos preguntabas, preferimos China, preferimos Indonesia, preferimos algunos países centroamericanos que hoy no podemos estar vendiendo por temas sanitarios, no acuerdos arancelarios, sino sanitarios. Ahora tenemos que ver cómo nos preparamos. Son 10 años, tenemos que ir preparándonos para ser competitivos, ¿no?
Hablabas de la innovación tecnológica, Europa estaba más avanzado, que Conapro le tiene planes de innovarse. ¿Eso choca con el sector trabajador?
Mira, la cooperativa ha invertido promedio en los últimos 10 años unos 40 millones de dólares por año y yo creo que este ha sido uno de los grandes diferenciales. En una industria láctea tuvo problemas, ¿no? En el 2025 hubo varias industrias que lamentablemente tuvieron problemas en el país. Acá el tema, de nuevo, es una cooperativa que sale al mundo a competir. Entonces vos tenés que competir con Nueva Zelanda, con Europa, con Estados Unidos. Y para ser eficiente, el que no invierte hoy no sobrevive. Hay muchas inversiones que es de vigencia operativa.
Pero eso deja a los trabajadores fuera de la cancha.
Mira, no ha sido la filosofía de Conaprole. Conaprole ha mantenido su padrón, su estabilidad, de la mano un crecimiento de la leche. En la medida que nosotros invertamos y seguimos creciendo en leche, nuestro compromiso hasta ahora ha sido mantener la plantilla de trabajo. Incluso en el caso Rivera, que fue el que nos ocupó los últimos meses, todo el personal de Rivera ya fue ubicado. Tal cual fue nuestra promesa de darles estabilidad. Hoy todo el personal de Rivera, salvo quienes entendieron que era mejor un retiro incentivado, ya están alocados en otras plantas, ¿no?
Porque tampoco para algunos era bueno irse de Rivera.
Bueno, esa era una decisión lógica. Obviamente que nuestra intención era darles un plazo razonable. Por eso se había anunciado en mayo del 2025 para ver si esta decisión se ejecutaba en el 2026, lo que te permitía tener un montón de meses para ajustar tus planes familiares. Creo que un país chico que no invierte en este mundo que se mueve tan vertiginosamente, de alguna forma te va a dejar fuera de la competencia. Acá la clave es invertir y seguir creciendo en la remisión con nuestros productores para que de alguna forma esas dos variables vayan siendo juntas y nos permita ir manteniendo la dotación de trabajadores.
Ahora, ahí el sindicato realmente entiende eso, es un socio como debería ser, porque obviamente si Conapro le puede exportar más, puede crecer más, seguramente también eso se refleje en algún punto en mejoras salariales o mejoras de condiciones de trabajo. ¿Lo entiende el sindicato?
Nosotros vamos a poner toda energía en el futuro, vamos a seguir mirando para adelante e incansablemente vamos a seguir explicando el contexto y lo que implica salir al mundo y, como decíamos hace unos minutos, tener un montón de variables que uno no maneja. Cuando tenés un montón de variables que no manejás, pueden pasar un montón de cosas que no dependen de uno y la leche viene los 365 días del año, no para, y nosotros tenemos que dar respuesta a esa leche que viene todos los días del año. El barco es uno solo y hay que remar todos juntos. Tenemos muchas reuniones con el sindicato, tenemos muchas reuniones con las autoridades. Y vamos
sí, no
a
lo
seguir.
Vamos a hacer pelear al aire con eso.
No, pero
hacer una declaración que dispare un conflicto.
Pero vamos a seguir. Pero vamos a seguir apostando al diálogo constructivo y responsable. Obviamente es una preocupación que tenemos nosotros, pero uno tiene que seguir apostando a ese diálogo responsable. Y ustedes ven lo que pasaba ahora, o sea, se te cierra un mercado, dos mercados, y realmente, o cuando fue la pandemia. Nosotros llegamos a acuerdos permanentes con el sindicato. A veces tiene más repercusión cuando están los conflictos que cuando llegamos a acuerdos, pero tenemos acuerdos de productividad.
Hay un impacto en el productor también.
Sí, sin duda.
Sobre todo en el productor, que a veces no tiene a veces vos hablas con los tambereros y sientes que no tienen la misma fuerza que un trabajador sindicalizado de Conaprole.
Sin duda. Nosotros somos una cooperativa y los dueños son los productores, la dirección de Conaprole son productores, o sea que hablamos permanentemente con los dueños y los productores. Yo creo que hay que poner toda la energía en lo que se viene, en el futuro. El acuerdo de Unión Europea es un desafío, el mundo es un desafío permanente, pero hay una oportunidad. Producimos alimentos y la población del mundo va a crecer y va a precisar alimentos. y el clima y el verde de nuestro país nos da una ventaja competitiva. La pregunta del desafío es si la podemos capitalizar.
¿Puede traer inversiones la rentabilidad del sector eventualmente?
Y bueno, nuestra estrategia está seguir invirtiendo de acuerdo al crecimiento que tenga la remisión de leche en el país. Si uno mira datos públicos, la remisión en los últimos dos años está 12% arriba. Salimos de la sequía del 2023, salimos de 2024, tuvo un exceso de lluvia brutal desde abril hasta octubre. El clima mejoró en el 2025 y la verdad que estamos con una remisión de leche récord el 2025 y 2026 para el país. Eso es más leche para exportar. Y nosotros hoy estamos evaluando inversiones y también mayor empleo, ¿no?
¿Inversiones de qué tipo, por ejemplo?
Y bueno, inversiones en capacidad para procesar la leche.
Tecnológicas.
Sí, tecnología. Puede ser el queso, puede ser leche en polvo. Inversiones en las líneas de negocios que hoy tenemos. O algunas de mayor valor que capaz que todavía no podemos adelantarles, ¿no?
¿Algún producto estrella, no solo no para nivel de exportación?
Nosotros tenemos dos unidades de negocio. El mercado interno, donde obviamente estamos tratando permanentemente de innovar y aprovechar la calidad que le ofrecemos al mundo para todos los uruguayos. Hay tendencias de productos con proteína, hay tendencias de productos cero lactosa, que van a ver ahora desde leches hasta yogures o helados, o a nivel de proteína, leche con yogures o con postres. En el mundo, la comercialización de lácteos sobre todo se hace con leches en polvo o con ingredientes de polvo para empresas que producen helados, que producen yogur, que producen leches con sabor o que producen fórmulas infantiles. Es un poco el destino final de los productos nuestros.
Ahora, recién decías, bueno, la remisión de leche de parte de los productores a las plantas está en niveles récord, viene creciendo 12% en los últimos dos años. ¿Por qué los productores siguen hablando entonces de cierre de tambos, claro. problemas?
Bueno, una cosa es que crezca la remisión, otras son los márgenes que pueda tener el productor, ¿no? De alguna forma, el clima te puede dar una mano, después hay que ver el costo que pueda llegar a tener el productor y el margen que de alguna forma pueda encontrarse. Hay productores de alguna forma de distintos tamaños y seguramente lo que hoy está pesando es una mochila financiera importante de 2023 y 2024. La vida de ninguna organización o ningún establecimiento es un año. Entonces, bueno, te podés olvidar que tenés una historia y que podés venir con una mochila financiera muy pesada de lo que pasó en el 2023 y 2024 y eso costarte.
Ya de antes venían cerrando los tambos. Recordemos a la Rañaga quejándose en el cierre de tambos.
¿Antes que era entonces?
De alguna forma hay un fenómeno también mundial, ¿no?
Es una vida sacrificada, de alguna forma, una persona alta.
Tal cual tú decís, Alejandro, hay que trabajar los 365 días, sí. No hay vacaciones, hay que ordeñar dos veces al día, también se ha dado concentraciones, también está llegando la tecnología a los tambos y eso también lo consideramos que es importante. No
el tambo unifamiliar es difícil sostenerlo.
Y las nuevas generaciones también encuentran otros, pueden estar encontrando otro tipo de
los hijos de los tamberos
de intereses. Yo insisto en la oportunidad que tiene el país de producir alimentos. El mundo tiene hoy capaz que 8.000 millones de habitantes y las proyecciones obviamente no son en estas latitudes. Nosotros somos 3.4 y creo que vamos a seguir siendo porque los datos no son muy alentadores.
O menos,
pero de alguna forma se habla de 9.500, 10.000 de acá a 20, 30 años y se va a precisar alimentos. Y Uruguay puede hacerlo en forma sustentable. Entonces creo que hay una oportunidad. Es un desafío también porque hay que hacerlo con calidad y hay que hacerlo con eficiencia y hay que hacerlo en forma competitiva, ¿no?
Pensando únicamente en el sector, una inversión como la que hizo el gobierno en María Dolores, ¿cambian algo? ¿Mueve la aguja o solo nos restó muchos millones de dólares?
Yo creo que todas las inversiones en lechería son importantes y a la larga van a generar valor agregado. Lo que hoy, si ustedes me preguntaran qué precisa la lechería, sobre todo son mercados. O sea, los productos se pueden estar colocando, precisamos igualdad de condiciones. Ustedes me preguntaban por China. Claro, si en el principal importador nosotros tenemos que pagar 10% y Nueva Zelanda paga cero, se nos complica entrar en China. Nosotros exportamos unas 160.000 toneladas de leche en polvo y China compra 400.000. Con que pudiéramos colocar un 20% en China, claramente nuestra historia podría ser bien, bien diferente. Yo creo que la demanda del producto hoy está. Uruguay, y sobre todo Conaprole, tiene tradición. Hay mucha pasión de nuestros productores y mucho expertise en lo que hacemos. Estamos en la frontera del conocimiento, o sea que la oportunidad la tenemos. Ahora la pregunta es cómo seguir creciendo en nuevos mercados. Sí, la noticia.
¿Cómo que sea autosustentable el desafío? Que quiera seguir habiendo personas dedicadas, ¿no? Productores. Porque son realidades que no están independientes. Nuevos mercados y que te cierre el tambo.
Mira, yo le voy a contar una interna de Conaprole. Los últimos dos sábados recibimos productores en nuestra nueva sede de administración. Conaprole, que es un sueño hecho realidad, decimos nosotros, que este año cumple 90 años. El 1 de junio del 2026 cumplimos 90 años. Seguramente haya distintas celebraciones, pero no puedo adelantar mucho de eso. Pero bueno, este año también logramos inaugurar una nueva sede de administración en el lugar emblemático donde nació Conaprole, ahí en Magallanes, después de 3 años de construcción. Y los últimos 2 fines de semana invitamos a los productores a que conocieran la nueva sede de administración y su casa, pues en definitiva es su casa. Un edificio que de alguna forma nos deja muy contentos, nos da mucho orgullo, porque es un edificio inteligente que está certificado internacionalmente, que tiene energía solar, que captura el agua de lluvia, con muchos espacios en verde, muy eficiente. Y la verdad que vinieron todas las generaciones, vinieron las generaciones de los viejos productores, pero vimos mucha gente joven viniendo. Y en las escuelas de lechería, que hay muchas en el interior, también hay mucha gente joven, con muchas ganas. Y la tecnología también está llegando al agro en forma muy importante y cada vez más rápido. Y nosotros lo que nos estamos viendo en otros países, como Estados Unidos o Nueva Zelanda, que sigue habiendo gente que le gusta un modo de vida. Creo que es un modo de vida, es una pasión. O sea que nosotros somos, acá sí voy a hablar de optimismo, creo que somos optimistas en lo que vimos estas últimas 2 semanas de quienes nos visitaron y de las ganas que ellos tienen de seguir trabajando, ¿no?
Recién hablábamos un poco de mercados y demás, pero también el consumo de leche, más allá de que sigue creciendo y en distintas modalidades, está cambiando. De hecho, el cierre de la planta 14 de Rivera en parte se produce porque hay una baja en el consumo de leche, la leche común en sachet, ¿no? En la clásica bolsita. ¿Cómo están cambiando los hábitos de consumo? ¿Qué es lo que están detectando ustedes?
Mira, Uruguay tiene un consumo per cápita de los más altos del mundo. Creo que si hacemos un ranking, entre los primeros 5 lugares del mundo debemos estar. Lo que ha pasado es que ya no están las meriendas de la familia o ya no están los desayunos tranquilos. Uno sale corriendo y ha habido un movimiento hacia yogures, ha habido un movimiento hacia leches con sabor, ha habido un movimiento hacia otros productos. Pero esto no es solo en Uruguay, en el mundo.
Ah, pero eso lo producís vos mismo.
Algunos los producimos nosotros,
otros son competidores.
Hay otros que no, pero claramente han cambiado muchos de los hábitos. También es real que hay tendencias que a veces aparecen y después desaparecen. Por ejemplo, todo el tema de las bebidas vegetales, yo aclaro porque alguna vez me han mencionado otra palabra que no coincide.
Los jugos de soja, eso.
Ahí va, a mí me gustó porque no son productos lácteos.
Perdón, lo que mal se llama leche de almendra,
exacto,
leche de coco.
Para nosotros son bebidas de almendra o bebidas de coco. En Estados Unidos, por ejemplo, hace un par de meses salían muchos de los artículos que de alguna forma decían que esa tendencia está cambiando. Que claramente algo que ascendió durante los últimos 5 o 6 años, hoy está cayendo. Producirlo no es tan sustentable como se pensaba porque requiere un montón de consumo de energía. Vimos lo que está pasando hoy con el petróleo. Y consume mucha energía.
Ahí sí vi un video sobre la almendra, la leche de almendra, parece que es infernal.
Sí.
Vi un video en YouTube, supongo que no es fake, pero es todo lo que se consume para producir una leche de almendra es tremendo.
Capaz que uno...
En Estados Unidos lo hacen,
bebida,
en California.
Bebida. No, leche no es leche.
Bueno, pero esta, ¿qué se llama leche de almendra? En sí, California claro. ¿Qué se hace?
Sí, nosotros decimos bebida, pero nosotros obviamente no vamos a hacer... capaz que imparciales en esto, pero obviamente que todos crecimos con los nutrientes que tiene la leche de chiquitos y el ser humano consume leche desde, ahí sí me voy más que la vida de Europa, unos cuantos miles de años para atrás. El consumo de lácteos en el mundo, lo que estamos viendo es que se mantiene o aumenta. Esa es la realidad.
Ahí en la frontera, en Brasil, ¿impactaba también el precio de la leche en Brasil?
Sí.
Eso,
en las dos fronteras. en las dos fronteras impacta el precio de la leche. Y también después de la pandemia, que obviamente impacta no en la proporción total que ha caído el consumo de leches blancas, pero en la pandemia también se acostumbraron al consumo de leches capaz que en caja, que son un poco más caras, pero hay un acostumbramiento a un producto que tiene una vida útil mayor y que de alguna forma cambió un poco la tendencia de algunos consumidores. Nosotros lo que vemos en el mundo es que se mantienen consumos altos y que Uruguay partía de un valor muy, pero muy alto. Y está nosotros. En los últimos años hemos seguido haciendo campañas y de alguna forma vamos en esa línea de seguir demostrando las virtudes que tiene la leche como proteína.
Decías esto de la frontera, pese a que la leche común en Uruguay, la que viene en bolsa, que está tarifada además por el Poder Ejecutivo, es relativamente barata si uno la compara con otros productos.
Pero Brasil y Argentina te ha robado.
Sí, no puedo decir esto porque se me pueden enojar del Ministerio de Economía, pero un litro de agua vale más caro que un litro de leche, y el litro de leche que sale en el tambo tiene 88% agua. O sea, de alguna forma, creo que está bien igual que un producto de primera necesidad que haya estado tarifado. Ha permitido dos cosas magníficas para el país. Primero, un precio accesible. Y segundo, este alto consumo per cápita. Creo que hay pocos productos hoy tarifados o regulados políticamente y creo que está bien cuando tiene un objetivo tan claro como este, que haya un consumo alto y que de alguna forma el precio fuera accesible.
Siguiendo con esa línea, decías recién, bueno, bebidas vegetales, hubo una tendencia de cambio, ahora quizás no está tan ahí. ¿Han pensado en algún momento en incursionar en esa línea o es algo que no, que descartan de plano?
Son enemigos ideológicos.
No, para nada. La verdad que lo contrario, en la agenda está.
Ah, sí.
En nuestra agenda de innovación está. Un dato que podemos mencionar es las tres grandes lácteas del mundo hoy tienen bebidas vegetales, las identifican bien distinto que sus nombres originales para separarlos de sus productos lácteos. Y yo creo que en la medida que Conaprole hoy llega a 23.000 puntos de venta y tiene una fuerza de distribución importante, y nosotros queremos estar en todas las heladeras del país y hay consumidores con distintas tendencias, estaría bueno poder acompañarlos a quienes prefieren otro tipo de producto. O sea que hoy no puedo negar que esté en la agenda, ¿no?
O sea, ¿pero de qué tipo estamos hablando? ¿Están en algún tipo específico estudiando o puede ser cualquiera de ellos?
Esa la dejamos para dentro de unos meses, Fabián, capaz.
Vas a hacer anuncio. ¿Van a dejar de producir helados?
Formalmente no es un análisis que estemos haciendo en la dirección de Conaprole. Sabemos que cuando hay ruidos, los productores, y uno los entiende porque todos nos enojamos con lo que pasa. Se plantean un montón de ideas. Nosotros en la dirección nos toca analizar cuidadosamente cada una de estos planteos. Conaprole es la cooperativa de todos los uruguayos, de nuevo, 90 años. Nosotros queremos estar en todas las categorías de productos lácteos. Queremos estar todos los días en la casa de los uruguayos. Queremos estar en todas las comidas. Y los helados es una línea fundamental, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de seguir innovando y seguir participando en todas las categorías. Obviamente, cuando se generan estos ruidos, uno se enoja, pero el que se enoja capaz que pierde, y hay que pensar con cabeza fría. Y de nuevo, tratar de ser constructivo, responsable y ver cómo convencernos todos que el barco es uno solo.
O sea, eso de tercerizar o cerrar la producción fue algo en caliente que alguien dijo.
Sí, se dijeron muchas cosas. Nosotros tenemos que ser responsables. Claro. Obviamente que recibimos todos los planteos de los productores, que son los dueños de la cooperativa, y los vamos a analizar siempre seriamente y rigurosamente. No es algo que formalmente haya estado en la dirección de la cooperativa.
No es de las líneas más rentables, igual la de helados, digo.
Mirá,
de Conaprole.
A nosotros no nos gusta mucho hablar de las rentabilidades de las distintas líneas. Yo creo que, cumpliendo 90 años y hablando de la cooperativa de todos los uruguayos, nosotros queremos estar con todos los productos lácteos en todas las heladeras y en todas las mesas de los uruguayos. Y los helados es...
Pero eso son frases como para una propaganda.
Es algo histórico. Y si uno perdiera plata con una línea, no la sacaría. Yo creo que esa es la
respuesta.
No, si uno estuviera perdiendo, no estaría sacando ese producto.
O sea, mirás la globalidad y, bueno, con uno pierdo, con otro gano y...
Si uno perdiera con algo, no estaríamos en el mercado.
Claro, o sea, no está dando pérdida, no es una línea que de pérdida.
Lo que sí, el mercado lácteo se ha vuelto competitivo, ¿no?
Bueno, eso iba a preguntar. Es el tema.
Y en particular el del mercado de los helados. Ustedes ven que de alguna forma las heladerías de barrio volvieron a tener más cercanía. Sí. Las tarjetas de crédito tienen una guerra de promoción permanente en todas las heladerías de cercanía. Los deliveries están más cerca que nunca. Y de alguna forma el mercado se ha vuelto muy, muy competitivo. Yo no voy a esconder lo que pasó en el 2025 también con otras empresas lácteas. O sea, es un desafío producir lácteos en Uruguay, ¿no?
¿Del cambio de Crufi? No, eso fue antes.
Bueno, de alguna forma hubo algunos problemas en Claldi. Calcar, de alguna forma, tuvo una especie de quiebra y después fue adquirido por nuevos inversores. Sabemos que puede haber problema en alguna otra empresa hoy láctea chica. Crufi sí se vendió a una empresa, Froneri.
Internacional.
Es una empresa internacional de las 20 lácteas más grandes del mundo.
¿Eso tuvo impactos en Conapred?
Mira, hasta ahora son pocos meses. A nosotros nos fue muy bien en la zafra, que la zafra de helados es obviamente diciembre, enero y febrero. Nosotros quedamos muy conformes con lo que fue la zafra del 26 en la venta de helados.
Y recién lo mencionamos en esta nota, el tema de la competitividad y esto de competir también contra empresas multinacionales y grandes. ¿Cómo les pega el tema del precio del dólar, que si bien en las últimas semanas, o en la última semana repuntó bastante por el conflicto en Medio Oriente, sigue, está hoy en niveles de mediados del año pasado?
Sí, de nuevo, yo decía que hay muchas variables que uno no puede controlar. El dólar creo que en diciembre 24 eran 44 pesos, pero en enero tuvimos 15 días de 37, o sea que ahora está 43, seguramente pueda moverse un poquito más. Estamos hablando que el Banco Central movió casi 3 puntos muy rápido. Bienvenido como exportador. Nosotros este año, los últimos 6 meses, exportamos casi 70 millones de dólares por mes. Hagan la cuenta, son casi 2 o 3 pesos más para 70 millones de dólares por mes. Es una cifra claramente importante y la leche a los productores la tenemos que pagar en pesos. Pero esto hay que monitorearlo semana a semana. Hay que ver si esto se consolida o no se consolida. El gobierno tiene muchos desafíos, no solo el dólar, sino también la inflación. Hay consejos de salarios con pautas fijas que no están atadas a la inflación, que no están atadas al dólar. Y eso también hay que de alguna forma considerarlo en las medidas que se puedan estar tomando. Como exportador del 80% de la leche que recibimos, nosotros nos deja mejor parados y nos recuperamos parte de la competitividad que consideramos perdido. Es verdad que si te vas algunos años para atrás, 4 o 5 estaba ese 44, 45 y hoy todavía estamos lejos de esos valores. Y 4 o 5 años de inflación con un tipo de cambio más bajo, se notan los costos internos.
¿Cuánto es ese encarecimiento relativo?
Y bueno, depende, pero si uno hiciera costos locales que fueran en pesos uruguayos por inflación, 5 años de 5% pueden ser 25 y un dólar que está un 10-15 abajo puede estar 40% más caro en dólares en 5 años.
Sí, es un disparate. Es un montón. Bueno, muy bien.
¿Alguien le avisó de las rapiditas?
No. Si Fabián no lo se
no,
lo
no,
dijo,
no, 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 que lo
este,
no lo
es un nuevo producto, lácteo. No, son preguntas de sí o no, y tienen un paso.
Bien.
Una catarata de preguntas ahí. Pero es muy fácil, muy lúdico.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿La denuncia de dumping en Brasil es hoy la principal preocupación comercial de Conaprole?
Sí.
¿La lechería uruguaya está en un momento difícil?
No.
¿Los conflictos sindicales han afectado la competitividad de Conaprole?
Sí.
¿Las relaciones laborales siguen siendo un desafío para la empresa?
Sí.
¿Es más difícil negociar con Brasil que con el sindicato?
Esta sí que es muy difícil, ¿no?
¿Tiene un paso?
Tiene un paso, tiene un paso.
Esta puede ser paso.
Bien.
¿La sustentabilidad ambiental va a ser una exigencia cada vez mayor para exportar lácteos?
Doble, sí.
¿Dormir tranquilo siendo gerente de Conaprole es posible?
A veces sí.
¿Alguna vez compraste lácteos de la competencia?
Nunca.
Oh.
Ni yo ni la familia, tienen prohibido.
Prohibido.
¿Ser gerente general de Conaprole en Uruguay es casi como dirigir la selección?
No creo. Creo que es más difícil la selección, sí.
¿Alguna vez en un cumpleaños, en un asado, alguien le pregunta, che, ¿por qué subió la manteca o el dulce de leche?
Es inevitable, sí.
¿En Uruguay el dulce de leche genera más consenso que la política?
Yo creo que sí, el más rico es el nuestro, sin duda.
Sin duda. Y perdón, y de la, puesto en la heladera.
Siempre frío.
Siempre frío.
Bueno. Cuando viajas al exterior, entras a un supermercado, ¿mirás primero la góndola de lácteos?
Siempre.
Bueno, muy bien.
Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Gabriel Valdés, gerente general de Conaprole en Punto de Encuentro.
Ya venimos.